En esta ponencia quiero reflexionar sobre la manera en que la violencia de género ha sido utilizada por el gobierno mexicano como parte de sus campañas contra insurgentes, contra los movimientos sociales, pero también sobre la respuesta que las mujeres víctimas de dicha violencia han dado a esta estrategia de muerte. En el marco de la conmemoración del Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre, es importante recordar no solo la violencia y la impunidad de los estados represores, sino también el valor y la energía política de todas aquellas mujeres que se han atrevido a decir no a la violencia y que con su ejemplo nos han enseñado que el silencio y el olvido solo sirven para perpetuar la impunidad. La curación de las heridas que deja la violencia no siempre pasa por el olvido. Muchas veces la memoria puede ser una estrategia terapéutica y una herramienta de lucha. Recordar para denunciar. Recordar para compartir la experiencia de la reconstrucción personal. Recordar para evitar que se repita la historia. Recordar para no dejar que sean los discursos del poder los que hegemonicen la memoria de nuestros pueblos. Recordar para reescribir la historia desde abajo y a la izquierda. Para eso estamos hoy aquí. Para que las voces de Italia, Edith y Valentina nos recuerden y le recuerden al Estado mexicano que su violencia no ha logrado desarticular las luchas de las mujeres ni las luchas de sus pueblos. A las voces de las compañeras que hoy nos acompañan, se unen las voces de Inés Fernández, de Lidia Cacho, de Paula Flores, de Otilia Eugenio, por mencionar solo algunas, que no han dejado de denunciar la impunidad y la violencia hacia las mujeres, y que esto es lo que caracteriza a este simulacro de democracia que vivimos en México. En el contexto del gobierno de Felipe Calderón, la criminalización de los movimientos sociales, legitimada a través de reformas legislativas, ha ido acompañada de la militarización y la violencia de Estado. Las mujeres indígenas y campesinas, especialmente, están sufriendo de manera específica las consecuencias de la militarización del país, al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo en aquellas regiones donde existen antecedentes de organización política por parte de los campesinos. El gobierno mexicano no solo ha fallado en prevenir el feminicidio, entendido en un sentido amplio, cito, como una categoría que incluye toda aquella muerte prematura de mujeres ocasionada por una inequidad de género y caracterizada por la violación histórica, reiterada y sistemática de los derechos humanos, como lo ha demostrado la investigación promovida por la legislatura sobre violencia feminicida en México que impulsó la doctora Marcela Lagarde, sino que también, como vamos a ver el día de hoy, ha sido directamente responsable de la utilización de la violencia física y sexual como estrategia represiva contra los movimientos sociales. Yo creo que hay que poner en la mesa esta doble responsabilidad. Está la responsabilidad por impunidad, en el caso de los feminicidios, muy especialmente en el Estado de México, que yo creo que esta memoria hay que tenerla en la mesa en estos momentos que vienen los procesos electorales. Está el caso de Atenco que discutimos hoy, pero está el caso de los feminicidios, que todo el mundo habla de Chihuahua como vinculada a los feminicidios, pero el Estado de México ocupa ahorita el primer lugar en feminicidios, y el caso de la impunidad es muy importante, pero también la responsabilidad directa que vamos a analizar el día de hoy. La violencia de género ha sido parte de las campañas contra insurgentes del Estado mexicano y se ha dado al mismo tiempo que se han firmado convenios internacionales a favor de los derechos de las mujeres y que se han emitido reformas legislativas que supuestamente promueven, cito, la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Ante esta política de dos caras, resulta prioritario reflexionar críticamente sobre el proceso de normalización de las demandas de género, para develar las redes de poder que están haciendo uso de la retórica feminista para mediatizar la radicalidad de nuestras luchas y ocultar el uso de la violencia de Estado en contra de las mujeres. En esta presentación quisiera centrarme sobre este lado oscuro de la política de género del Estado mexicano, constituida por la utilización de la violencia y la criminalización de los movimientos sociales, como una forma de neocolonialismo en contra de los pueblos indígenas y de las organizaciones campesinas, para después analizar las resistencias de las mujeres ante estos intentos genocidas y feminicidas de la actual administración. La violencia de Estado y la criminalización de los movimientos sociales. La represión contra los movimientos sociales en México es de larga data. Antecede, por supuesto, a las administraciones panistas que actualmente nos gobiernan. Pero el fenómeno del que estamos siendo testigos en estas administraciones es la legitimación de la criminalización de la disidencia mediante reformas judiciales que, sobre texto de la lucha contra la delincuencia, crean el marco legal para cancelar y golpear a los movimientos sociales. Es decir, estamos viendo una legitimación de la violencia de Estado a través de reformas legislativas y judiciales. La estrategia utilizada por el gobierno contra los luchadores sociales ha consistido en crearles cargos federales como obstrucción de vías de comunicación, destrucción de bienes federales, secuestro equiparado. Esta estrategia ha permitido a los representantes del Estado mexicano declarar reiteradamente que en México no existen presos políticos, porque no están en la cárcel por cargos políticos. Es por eso que algunos analistas, entre los que están Eugenia Gutiérrez y Gloria Arenas, prefieren hablar de prisión política y no de presos políticos. Aquí, frente a nuestro abogado, se trata más bien de un concepto político que están reivindicando como tal. Para referirse a todos esos casos en las que son razones políticas las que han determinado el encarcelamiento de hombres y mujeres, independientemente de los cargos que se les imputen. Según un censo realizado por estas autoras, entre 1992 a junio del 2008, por lo menos 3.364 personas fueron encarceladas por pertenecer a algún movimiento social. Ellas reconocen que esta cifra podría ser mayor, pues solamente tomaron en cuenta los casos documentados a los que tuvieron acceso. La participación cada vez más visible de las mujeres en los movimientos sociales, de manera más evidente en el movimiento zapatista y en el movimiento de Atenco que hoy discutimos, han venido a trastocar los roles de género al interior de las comunidades y a confrontar las políticas excluyentes del Estado mexicano. No es casual entonces que ante el peligro desestabilizador, los poderes locales y nacionales centren su violencia en las mujeres organizadas. Para los sectores más conservadores de la sociedad mestiza e indígena, la existencia de mujeres organizadas en alguna comunidad o región se ha convertido en el contexto actual en sinónimo de radicalismo político. Las mujeres organizadas se han transformado en un símbolo de resistencia y subversión, por lo que han sido el centro de la violencia política. El ejército, las fuerzas policíacas, los grupos paramilitares han hecho de los cuerpos de las mujeres su campo de batalla en una estrategia contrainsurgente que trata a los movimientos sociales como grupos terroristas. El nuevo colonialismo del gobierno mexicano se está valiendo de la criminalización de los movimientos sociales para desarticular a sus organizaciones y encarcelar a sus líderes, y de la violencia sexual para sembrar terror e intimidar a las mujeres organizadas. Las violaciones sexuales cometidas por el ejército a las señoras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena MEPA, en el 2001 en la Costa Chica de Guerrero, y las violaciones y agresiones sexuales a mujeres del Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra y a sus simpatizantes el 3 y 4 de mayo del 2006 en Atenco, no son casos aislados. Si bien son casos paradigmáticos, es muy importante decir, no son los únicos. Según un reporte de Amnistía Internacional, desde el 1994 a la fecha, se han documentado 60 violaciones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que hay que recordar son precisamente los estados donde tenemos más efervescencia política. Más que agresiones cometidas por enfermos mentales, estas cifras dan cuenta de una política de intimidación que utiliza la violencia sexual como estrategia contrainsurgente y como arma de desmovilización política. Los cuerpos de las mujeres se han convertido en campo de batalla para un gobierno patriarcal que desarrolla una guerra no declarada contra los movimientos sociales. Si en el pasado sus cuerpos fueron materia prima para forjar la nación más mestiza, ahora son el espacio de disputa para darle continuidad a un proyecto de nación que sigue excluyendo a los pueblos indios. El análisis de género en otras regiones militarizadas, como los que hizo Diana Nelson en Guatemala, David Agud en Palestina, Odeta Denich en Sarajevo, señalan que en contextos de conflicto político-militar, la sexualidad femenina tiende a convertirse en un espacio simbólico en la lucha política, y la violación sexual se instrumentaliza como una forma para demostrar poder y dominación sobre el enemigo. Estas ideologías patriarcales que siguen marcando a nuestra sociedad, al ejército, al Estado, inclusive muchas veces a nuestros propios dirigentes en los movimientos sociales, siguen planteando que el honor de los hombres está depositado en sus mujeres. Entonces, esta ideología compartida hace que cuando el ejército viola a una mujer de un movimiento social, está no solo atentando contra esta mujer, sino atentando contra el honor de los hombres de este movimiento social. Al igual que los soldados serbios, las fuerzas represivas del Estado mexicano se apropian de los cuerpos de las mujeres simultáneamente como objetos de violencia sexual y como símbolos en una lucha contra sus enemigos hombres, reproduciendo esquemas de los patriarcados tradicionales en los que la ineficiencia de los hombres para proteger a sus mujeres, controlar su sexualidad y sus capacidades reproductivas eran considerados como símbolos de debilidad del enemigo. La violación sexual se ha convertido pues en una amenaza latente contra cualquier mujer organizada o cuya familia se identifique con algún movimiento social antisistémico. El castigo a las simpatizantes del movimiento de Atenco y del movimiento zapatista por romper con sus tradiciones de género y cuestionar las estructuras de poder prevalecientes, este castigo es un mensaje para todas nosotras, para cada una de las que estamos aquí presentes, para todas las que se han atrevido a levantar sus voces en espacios públicos. Todos estos casos de violación sexual por parte de militares o fuerzas de seguridad, que parecen sacados de un expediente de la represión en el Cono Sur o en Guatemala en sus peores momentos, han sucedido en el México de la Transición Democrática, al mismo tiempo que el gobierno mexicano firmaba los protocolos facultativos de la Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, la Convención de Belén de Pará, la Convención contra la Tortura. Estos compromisos internacionales han sido letra muerta y no han limitado ni frenado a las fuerzas del Estado. La política de dos caras sigue caracterizando a la administración de Felipe Calderón, ya que al mismo tiempo que se aprobó en febrero del 2008 una de las leyes más avanzadas de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, seguían impunes los casos de violencia en Atenco, en Guerrero, en Chiapas, seguía impune el feminicidio en feminicidio en Chihuahua, en el Estado de México. Sin embargo, las mujeres víctimas de violencia sexual de las fuerzas de seguridad y las madres de las jóvenes asesinadas en Juárez no están sentadas esperando que el Estado haga justicia. Contrario a la intencionalidad gubernamental de desmovilizar a estas mujeres y a sus organizaciones, la respuesta ha sido una mayor organización y la construcción de nuevos liderazgos femeninos que se han apropiado de los discursos de derechos humanos como herramientas de lucha. Los testimonios y el accionar de estas mujeres nos hablan de experiencias que no son vividas como afrentas personales, sino como parte de un continuum de violencia que ha venido afectando a sus pueblos y a sus organizaciones, por lo que la justicia que claman no se limita, y esto es muy importante, al encarcelamiento de sus agresores, sino que incluye la desmilitarización de sus regiones, el alto a la impunidad, las reformas legislativas que permitan un verdadero acceso a la justicia para las mujeres en general y para las mujeres indígenas de manera específica. Ante la falta de voluntad del gobierno mexicano para responder a sus demandas de justicia, tanto las compañeras de Atenco como las compañeras de la OPIM han recurrido a la justicia internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el primer caso y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el segundo. Y esto se ha convertido no solo en espacios de denuncia y búsqueda de justicia, sino que esto es algo que quisiera enfatizar, porque hay una especie de desencanto a lo que implica el litigio internacional. O sea, si realmente hay presión, hay posibilidades de presión por parte de la Corte Interamericana para que sus sentencias se cumplan. Pero lo que yo quiero enfatizar es que en el proceso de llevar los casos a la Corte y en el proceso posterior de implementación de la sentencia, hay procesos políticos, las mujeres se reúnen, discuten, y esta reunión de mujeres para discutir colectivamente, para ver cómo quieren que se cumpla esta sentencia, está construyendo tejido social, y está haciendo que no sea solo Inés Fernández quien se empodere como luchadora de los derechos humanos, sino que su experiencia se colectivice y se forme en otros liderazgos. Y algo que es muy interesante en este caso es que el hecho de que se haya pedido un peritaje antropológico para llevar a la corte, que fue el que yo presenté, tuvo que ver con que desde un principio Inés Fernández dijo que las reparaciones que ellas estaban pidiendo eran reparaciones no solo para ellas, sino para toda su comunidad. Entonces los abogados se enfrentaron al reto de cómo pedir reparaciones para toda su comunidad si había sido una agresión personal. Y para eso utilizaron un peritaje antropológico en el que yo demostré que la violación era vivida como una afrenta colectiva que había afectado no solo a Inés, sino a toda su comunidad. Que el concepto de persona en el contexto MEPA se construía como perteneciente a una colectividad. Y que mientras no se hiciera justicia, la enfermedad, la tristeza, el susto estaba afectando a toda la comunidad. Para Inés, la manera en que se concibe la justicia no es que el hombre la violó y los dos hombres cómplices se metan a la cárcel. Eso es solo una parte de la justicia. Fundamental para ellos era la desmilitarización, porque era muy interesante cómo desde su perspectiva había un análisis, lo que en la academia le llamamos un análisis sistémico. O sea, ella veía la agresión sexual como parte de un continuum de violencia en el que se incluía la masacre del Charco, Aguas Blancas, el asesinato de su hermano, el encarcelamiento de Orlando, de otros líderes. Entonces, la solución no era que el agresor se metiera a la cárcel, era que la institución a la que responsabilizaban de esta violencia saliera de su zona y aceptara públicamente la responsabilidad que había tenido. Y también que las niñas y niñas de su comunidad no se vieran vulneradas y en peligro para nuevas agresiones. Por eso, como parte de las reparaciones comunitarias, están pidiendo la creación de un centro de derechos de hombres y mujeres indígenas. Primero era de mujeres indígenas, pero ahora tienen toda una reflexión de que los hombres tienen que asumir también sus problemas de violencia y tienen que cambiar en este ámbito. Entonces, la construcción de este centro es parte de las reparaciones que se lograron. También la demanda de un albergue para que las niñas, como no hay secundaria en Barranca Tecuani, para que tengan un lugar donde quedarse. Pero en el marco de implementar estas sentencias, que hablar de lo que ha sido el viacruces para la implementación, la indiferencia del Estado mexicano daría para otra ponencia, pero ellas han decidido que no van a esperar a que el Estado les dé el presupuesto para crear el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y empezar a hacer algo. Y para ellas es muy importante que cada una de las integrantes de su organización se convierta en una promotora de derechos humanos. Hay que recordar que el origen del 25 de noviembre tuvo que ver con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y el uso de la violencia política, y que hay que denunciar el vínculo que existe entre la violencia doméstica y la violencia política.